La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Varias ciudades de Nueva Jersey son escala obligada para inmigrantes que se dirigen hacia Nueva York, mientras el alcalde de esta ciudad, Eric Adams, pide ayuda adicional a la administración Biden para atender a esta creciente población. Y en nuestra saga de especiales presentamos hoy Cobertura Informática 2023, un recorrido por las principales noticias que deja el 2023 en Ecuador, Argentina y Guatemala. Hoy es miércoles 3 de enero de 2024. Soy Héctor Contreras y junto a Gustavo Cherkis les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
La llegada de inmigrantes a Estados Unidos a través de la frontera sur con México es uno de los temas que más preocupa a la administración del presidente Biden y que ya se ha convertido en una situación crítica y muy sensible para varios estados del país. En las últimas horas, 10 autobuses con cerca de 500 inmigrantes provenientes de Texas y Luisiana arribaron a Nueva Jersey, aunque su destino final era originalmente Nueva York, pero que, por sus restricciones, no se les permitió arribar directamente a ese destino final. Los inmigrantes fueron dejados en varias ciudades de Nueva Jersey, como Secaucus, Fanwood y Trenton. En Edison, sin embargo, el alcalde advirtió que enviaría a la gente de regreso a la frontera si llegaban a su ciudad en autobuses. Por su parte, el alcalde de Secaucus, Michael Gonelli, confirmó que los autobuses de inmigrantes se detuvieron en estaciones de tren para permitirle a los inmigrantes continuar con su camino hacia Nueva York y evadir la orden del alcalde Eric Adams, que intenta regular cómo y cuándo se puede dejar a los inmigrantes en su ciudad. Adams defendió su medida.
No podemos permitir que los ómnibus lleguen cualquier día a cualquier hora. Debemos estar preparados para darle asistencia a los inmigrantes. Ya sufrieron demasiado y pasaron peligros en su camino hasta aquí.
Por su parte, Gonelli sostuvo que los operadores de autobuses están encontrando una manera de frustrar los requisitos de la orden ejecutiva y sugirió que la orden es demasiado estricta y que tendrá consecuencias inesperadas. Por otra parte, el portavoz del Ayuntamiento de Nueva York dijo que la ciudad ha liderado a la nación en esta crisis humanitaria, brindando refugio y servicios vitales a más de 161 mil migrantes desde 2022 y que el gobernador de Texas trata a los solicitantes de asilo como peones políticos, dejando a las familias en la noche fría y oscura con boletos de tren para viajar a Nueva York. Los alcaldes demócratas, que se reunieron el mes pasado con el presidente Biden, quieren más fondos federales, esfuerzos para ampliar la autorización de trabajo y un cronograma de llegada de los autobuses. Las ciudades ya han gastado cientos de millones de dólares para albergar, transportar y brindar atención médica a los migrantes.
La Voz de América presenta especiales de fin de año. Coberturas informativas 2023. Estimados oyentes, gracias por compartir con nosotros este viaje informativo. Nuestros corresponsales en las diferentes naciones de Latinoamérica nos presentan las noticias más importantes que dejó el 2023 y que quedarán para el 2024. Nuestro viaje informativo hoy comienza en Ecuador. Giselle Jácome desde Quito nos trae las noticias más importantes de los ecuatorianos.
Ecuador comenzaba el 2023 declarando la actividad de minería ilegal como una amenaza de seguridad por el Consejo de Seguridad Pública y del Estado, nombrado por el expresidente Guillermo Lasso. Allí, el entonces secretario de Seguridad, Diego Ordóñez, apuntó que esa resolución fue adoptada tomando en cuenta que esa actividad ilícita guarda estrecha relación con el narcotráfico, el lavado de activos y el tráfico de armas.
Destruye el medio ambiente y además es parte de la cadena de tráfico de armamento, tráfico de explosivos y lavado de activos.
Con este pretexto, el ejército ecuatoriano se movilizó para desmantelar las mineras ilegales, ocasionando encuentros armados con los custodios de estos sitios. En tanto, en 2023 Ecuador se convirtió en el tercer país con mejores resultados en incautación de droga, 200 toneladas en lo que va del año. Fausto Olivo, entonces director general de investigaciones de la policía, señalaba.
Pertenecían a varias organizaciones, principalmente los Choneros, los Lobos y R7.
Las bandas mencionadas son las tres organizaciones más peligrosas y violentas que funcionan en Ecuador, donde se han reportado en hasta 21 de las 24 provincias del país. En enero, el auge de la campaña política para escoger alcaldes, prefectos, concejales y consejeros evidenció la inseguridad que sufre la nación sudamericana, y es que en la costa ecuatoriana varios candidatos sufrieron atentados, e incluso uno de ellos resultó muerto, por lo que la Policía Nacional aumentó el número de uniformados en las ciudades más peligrosas: Esmeraldas, Puerto Viejo, Guayaquil y Machala. En febrero, los ecuatorianos acudieron a las urnas y el Partido Revolución Ciudadana del expresidente Rafael Correa ganó las alcaldías y prefecturas en las ciudades más pobladas del país, anticipando un panorama favorable para las elecciones presidenciales de 2025. Aquiles Álvarez, alcalde electo de Guayaquil, daba a conocer sus planes para rebajar la delincuencia que ha convertido a su ciudad en una de las más peligrosas del mundo.
Aplicar mano dura a la delincuencia, aplicar nuestro plan de política criminal y convivencia ciudadana, pero hay que ir a darles palo.
Ante varias revelaciones de corrupción en las empresas estatales publicadas por un portal de prensa independiente, se constituía la Comisión Ocasional en la Asamblea Nacional para analizar las denuncias en lo que se llamó Caso Encuentro. Esto desembocó en un juicio político contra el presidente Guillermo Lasso, acusado de malversación, provocando una crisis política y abriendo paso a las amenazas del sector indígena de volver a las calles. Ante este escenario, el 17 de mayo, el mandatario ecuatoriano recurrió a la Constitución y disolvió la Asamblea Nacional, dejó su cargo y convocó a elecciones anticipadas.
He decidido aplicar el artículo 148 de la Constitución de la República, que me otorga la facultad de disolver la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna. Además, he solicitado al Consejo Nacional Electoral la convocatoria inmediata a elecciones legislativas y presidenciales.
Con este panorama, el Consejo Nacional Electoral tuvo que actuar a contrarreloj para realizar la convocatoria, inscribir candidaturas y en menos de 3 meses realizar el trabajo que normalmente le tomaba un año. Se presentaron hasta 8 candidatos de varios partidos políticos. Ya con las alcaldías y prefecturas, el partido del expresidente Rafael Correa, Revolución Ciudadana, daba por hecho que la presidencia era suya, por lo que lanzó a Luisa González, una desconocida hasta entonces, pero con alta expectativa, pues la primera vuelta era el 20 de agosto. Otro de los candidatos que tenía gran aceptación era el ex periodista y ex legislador Fernando Villavicencio, de 60 años, que se había caracterizado por hacer varias denuncias contra el correísmo y por cuyos casos el expresidente Rafael Correa se convirtió en prófugo de la justicia de Ecuador y permanece hasta el día de hoy fuera del país. Sin embargo, un trágico desenlace se interpuso en su camino político y el 9 de agosto, a solo 11 días de las elecciones, Villavicencio fue asesinado por un grupo de sicarios que lo atacó a la salida de un mitin político. Un fatal final al que Villavicencio no temía, como ya había asegurado en más de una ocasión.
Porque es la mafia política financiada por los narcos. Yo no les tengo miedo. Que vengan nomás, lo único que pueden hacer es matarme. Yo no le tengo miedo a la muerte, porque yo ya vencí sobre ella. Yo me entrego entero a mi pueblo.
Esto enlutó al país y complicó todavía más el panorama, pues en un movimiento improvisado, su gran amigo Cristian Zurita, también periodista, lo reemplazó como candidato. Con estos votos, el partido de Villavicencio logró constituirse en la segunda fuerza de la Asamblea Nacional, aunque Zurita no pasó a la segunda vuelta electoral, que fue el 15 de octubre. En este punto, los dos candidatos más votados, Luisa González, identificada con el correísmo, y Daniel Noboa, de derecha, con un partido nuevo, fueron al balotaje. cuando finalmente Noboa ganó a González con el 52% de los votos, convirtiéndose en el presidente más joven que ha tenido Ecuador.
Y también darle gracias a todas esas personas que han sido parte de un proyecto político nuevo, de un proyecto político joven.
Con la posesión del presidente el pasado 23 de noviembre, Ecuador descansó de un tiempo convulso en lo político. Sin embargo, el país continúa muy afectado en materia de seguridad y violencia. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Gracias, Giselle. Ahora, nuestro viaje informativo nos lleva hasta el sur del continente. Juan Ignacio González Prieto es el encargado de presentarnos las noticias más importantes para Argentina en un año bastante convulso, con elecciones, nuevo presidente, en este especial que se llama Cobertura Informativa 2023.
El 2023 pasará a la historia y quedará grabado en la memoria de los argentinos por muchos motivos. Entre ellos, fue el año en el que se produjo la caída del kirchnerismo, se consolidó la crisis económica y la inflación que superó el 160%. Además, supuso la llegada al poder por primera vez en la historia del país de los liberales al gobierno. Durante los meses de marzo, abril, mayo y junio, el precio de los alimentos empezó a aumentar a límites imposibles para los salarios. Los comerciantes trataron de defenderse como pudieron. Fernando Sabore, presidente de la Federación de Almaceneros, protestó ante la especulación de los empresarios y mayoristas.
Hay especuladores. Se puede ganar sin meterle la mano en el bolsillo del consumidor. El bolsillo está castigado, el sueldo está deprimido.
En tanto, en agosto, las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales de Argentina tuvieron que intervenir por una ola de saqueos en las principales ciudades del país. Los vecinos, como Mabel Carrizo, tuvieron que cerrar las puertas y las persianas en medio de balas de goma, gases lacrimógenos y enfrentamientos cuerpo a cuerpo.
Esto no es hambre lo que está pasando, porque nadie se llevaba comida, era todo bebida. Entonces, ¿dónde está el hambre? Vos no vas a comer un secarropa o un termotanque como pasaron que se habían llevado.
En la esfera política, el 13 de agosto se desarrollaron las elecciones internas de los partidos rumbo a las presidenciales. El economista liberal Javier Milei, un desconocido de la política y con un fuerte discurso contra los partidos tradicionales, se impuso en la votación. Sin embargo, desde el oficialismo manifestaron su intención por seguir la lucha y derrotarlo, a pesar del tercer puesto que obtuvo Sergio Massa, por entonces ministro de Economía, que afirmaba que el desafío era grande.
Para atrás está el ajuste, para atrás está la devaluación, para atrás está la Argentina de la acumulación financiera.
En la primera semana de noviembre, una crisis de combustibles que se prolongó durante 12 días desabasteció al país. Las pérdidas fueron millonarias. Nadie se hizo responsable. En las calles, los argentinos sufrieron la escasez.
Y mirá, no se consigue por ningún lado. Donde las estaciones de servicio, como ves, es kilómetro.
Finalmente, el 19 de noviembre, el entonces candidato conservador Javier Milei, con solo 3 años de experiencia política, obtuvo el triunfo más contundente desde el regreso de la democracia en 1983. Ganó con un 55% de los votos, se impuso en 20 de las 24 provincias y lo respaldaron más de 14 millones de personas. Cuando Javier Milei asumió su cargo como presidente y remarcó el inicio de una nueva era, en la que se terminó una etapa de decadencia económica con una herencia de 17 puntos negativos del Producto Bruto Interno, una situación que lo obligó a hacer un fuerte ajuste, según dijo.
Debe quedar claro que no hay alternativa posible al ajuste. Tampoco hay lugar a la discusión entre shock y el gradualismo.
Desde las centrales sindicales y movimientos de trabajadores advirtieron que no permitirán la pérdida de derechos, irán a los tribunales y, sobre todo, no permitirán una ley de reforma que flexibilice el mercado, advirtió Pablo Moyano, miembro de la Confederación General del Trabajo, CGT.
¿Vos te crees que no va a haber una reacción? Que si le empiezan a sacar derechos a los laburantes, por lo menos en mi caso, me voy a quedar cruzado brazo, pero va a haber una fuerte reacción de los trabajadores.
En tanto, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció un cambio radical en el nuevo protocolo de piquetes y protestas sociales en las calles, donde no se permitirán los bloqueos de puentes, carreteras, autopistas y calles en las ciudades.
Una manera distinta de tratar con los permanentes piquetes, los permanentes cortes de calle que la Argentina viene sufriendo hace más de 20 años.
Paralelamente, desde los movimientos sociales, piqueteros y políticos de izquierda señalaron que seguirán reclamando en las calles. Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero, una organización social y piquetera, advirtió:
"No van a pasar por el derecho a la libertad. Nos costó mucho conseguir la libertad. La gente que votó a Milei, ¿cree que quiere una dictadura militar? Yo creo que no".
El año cierra con vecinos y ciudadanos autoconvocados y partidos políticos de la oposición realizando cacerolazos frente al Congreso, en la capital federal, el Gran Buenos Aires y en las principales ciudades del país, contra el decreto de necesidad y urgencia del presidente Milei.
¡Este es el pueblo! ¡Esto es el pueblo! ¡Nadie nos dijo nada! ¡Salimos todos a la calle! ¡Porque es injusto esto!
Venimos por nuestra patria, por nuestra tierra, por nuestros derechos.
No podemos permitir esto. No podemos regalar el petróleo, Vaca Muerta. No podemos regalar todo el litio. ¡No!
Nos golpean el bolsillo a todos los trabajadores. Por eso esta respuesta que se está dando en todo el país.
Juan Ignacio González Prieto, Buenos Aires.
Este es nuestro especial Cobertura Informativa 2023. Hacemos una pausa y ya regresamos.
Las fiestas de fin de año tienen la forma perfecta para preparar el espíritu para la paz y la convivencia. Soy Yoconda Tapia y quiero aprovechar este momento para pedir que estos dos elementos indispensables sean parte de nuestra celebración. Acérquense a sus seres queridos y díganles cuánto los quieren. Es el mejor regalo que les podemos dar. ¡Felices fiestas y un hermoso 2024!
Hola, soy Nerima del Reyes, corresponsal de La Voz de América en San Salvador, El Salvador. Y hoy quiero agradecer su preferencia a nuestros informativos y desearles muchas felicidades en esta fiesta de Navidad, que disfruten en compañía de sus seres queridos y que el nuevo año esté lleno de mucha fe y esperanza.
A toda nuestra audiencia, mis más sinceros deseos de cierre de este año y que el 2024 sea con grandes desafíos para todos, donde la paz y el amor nos unan. Soy Juan Ignacio González Prieto, desde Argentina.
Un feliz Natal a todos. Es así como deseamos feliz Navidad aquí en Brasil. Es solo una barrera lingüística, pero en esta Navidad y en 2024, nosotros, los latinos, esperamos no tener barreras y poder ayudarnos mutuamente para crear un nuevo año más feliz, con paz e igualdad.
Estamos en nuestro especial Cobertura Informativa 2023. Nuestro viaje nos lleva hasta Centroamérica. Eugenia Sagastume es la encargada de presentarnos las noticias más importantes que dejó el 2023 para los guatemaltecos.
Sin lugar a dudas, 2023 fue un año que marcó la historia de Guatemala y será recordado por la controversia causada por el proceso electoral y las investigaciones del Ministerio Público contra el partido ganador, el Movimiento Semilla. El año 2023 empezó con la expectativa de la contienda electoral, que se realizó en primera vuelta el 25 de junio con 22 opciones a la presidencia, después de que el Tribunal Supremo Electoral dejó fuera a 3 candidatos. La líder indígena Telma Cabrera, del partido Movimiento para la Liberación de los Pueblos, Roberto Arzú, del partido Podemos, y Carlos Pineda, del partido Prosperidad Ciudadana. Una situación que, a criterio del analista Edgar Gutiérrez, se dio porque los tres tenían alta preferencia popular y manifestaron su rechazo a la corrupción.
¿Qué tenían en común esta líder indígena de izquierdas, este político de derechas y este populista hacendado? Una crítica feroz contra el pacto de corruptos y el régimen. Entonces, allí quedó marcada la naturaleza de esta competencia.
La sorpresa fue Bernardo Arévalo, del partido Movimiento Semilla, que no figuraba en las encuestas de preferencia, algo que el analista Gutiérrez califica como una jugada del pueblo contra el pacto de corruptos.
La población se percató que si manifestaba en encuestas sus preferencias, iban a descalificar a su candidato. El pueblo le jugó la vuelta al sistema y eso no se lo esperaba el sistema. Y bueno, tenemos la reacción visceral desde el propio 26 de junio,
Con más de 2.400.000 votos, es decir, el 60% del total, Bernardo Arévalo obtuvo el triunfo en segunda vuelta el 20 de agosto derrotando a la candidata Sandra Torres, y fue entonces cuando iniciaron los tropiezos para el binomio electo en su carrera por la transición y toma de posesión del poder. Inicialmente, el Ministerio Público pidió la suspensión del partido Movimiento Semilla ante una investigación de supuestas anomalías cuando fue inscrito, pues asegura que hay más de 8.000 irregularidades, como firmas falsas y datos inexistentes, lo cual, según la fiscal Leonor Morales, provoca que el partido sea inválido.
El partido político en referencia nunca ha nacido a la vida jurídica, pues su constitución fue mediante acciones corruptas e ilegales.
Además, el Ministerio Público presentó al menos 2 solicitudes de antejuicio contra Bernardo Arévalo con la intención que se le retire la inmunidad que le confiere el cargo de presidente electo y pueda ser investigado, algo a lo que Bernardo Arévalo reaccionó.
Estamos ante un golpe de Estado absurdo, ridículo y perverso.
En este proceso también le fue retirada la inmunidad a 4 magistrados del Tribunal Supremo Electoral, implicados en supuestas irregularidades en la adquisición del sistema de transmisión de resultados preliminares que se usó durante las elecciones. Sin embargo, la magistrada presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Blanca Alfaro, reiteró que después de la oficialización de datos y entrega de credenciales, los resultados no podrían cambiar.
Los resultados están validados, oficializados y son inalterables.
Para el analista político Francisco Quesada, no se puede impedir la investigación del Ministerio Público, pero es cuestionable la forma en la que están operando.
Donde han venido las objeciones no es en el qué, sino en el cómo. La manera que se ha visto, que es bastante selectiva, bastante puntual, muy enfocada en el partido ganador.
La ley establece que el cambio de mando debe darse el 14 de enero de 2024. Sin embargo, si no se diera la toma de posesión de Bernardo Arévalo, podrían haber consecuencias fatales, asegura el analista Edgar Gutiérrez.
Se desataría una ingobernabilidad crítica y crónica. Cualquier régimen que sustituya a uno que ya fue electo por el pueblo no tendría legitimidad.
Gutiérrez destaca las sanciones que podría afrontar el país por parte de Estados Unidos, la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea, además de los efectos negativos en el partido ganador, que no ha podido ocuparse directamente en terminar de formar a sus nuevos diputados y afinar su plan de gobierno. Mientras tanto, los guatemaltecos solo piden mejores condiciones de vida, como asegura la ciudadana Rosa Méndez.
Que todo nos cambie, ¿verdad? Por lo menos que nos bajen la canasta básica.
Y que se acabe la corrupción, según el guatemalteco Víctor Camey.
Que sea un gobierno íntegro, que realmente se ocupe de cumplir sus planes de gobierno. Estamos hartos de temas de corrupción.
Los retos serán grandes para Bernardo Arévalo, quien sería el presidente número 52 de Guatemala, sobre todo porque el Congreso estará dominado por partidos de oposición, mientras el partido Movimiento Semilla ocupará únicamente 23 escaños en ese órgano legislativo. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
A ustedes, nuestros oyentes, gracias por preferirnos y por estar con nosotros en este viaje informativo. Mañana tendremos nuevas naciones, más noticias en este recuento de lo más importante que nos deja el 2023. Por ahora, continuamos con la información en Buenos Días América.
Estimada audiencia, les saluda Judith Martín y es un privilegio verdadero dirigirme a ustedes un año más en estas fechas tan señaladas. Su sintonía es nuestro mejor regalo y desde la Voz de América les envío un enorme abrazo y les deseo un muy feliz 2024, que sea un año lleno de bendiciones y sobre todo mucha, mucha salud.
Hola, ¿qué tal? Les saluda Sara Pablo desde México. Aprovecho estas fechas para enviar un abrazo a la audiencia de La Voz de América. Les deseo felices fiestas y que este 2024 se cumplan sus sueños, que la salud los acompañe siempre y que todos los días estén llenos de dicha y amor. Les mando un beso desde México.
Hola. Les saluda Óscar Ortiz, corresponsal de La Voz de América en Honduras, y en esta época de la Navidad quería desearles que la pasen en familia, disfruten y sobre todo acompañados de Dios. ¡Feliz Navidad! y éxitos en el año nuevo.
Hola, soy Silvia González, corresponsal del Perú. Deseo que esta Navidad llegue la paz y el amor a todas las partes del mundo y que este año 2024 te siga el éxito y la prosperidad. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Año Nuevo!
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el fútbol americano, la NFL multó con $300,000 a David Tepper, dueño de los Panthers de Carolina, por arrojar una bebida a los fanáticos en Jacksonville cerca del final del partido del domingo. Mediante un comunicado emitido, la liga consideró inaceptable la conducta de Tepper. Se espera que todo el personal de la NFL se conduzca en todo momento de una manera que respete a nuestros fanáticos y que refleje de una forma favorable a su equipo y a la liga, según reza el comunicado. La reacción de Tepper llegó después de que el quarterback novato Bryce Young vio interceptado uno de sus pases con menos de 3 minutos por jugarse en una derrota por 26-0. Ante los Jaguars. Soy muy apasionado por este equipo y lamento mi conducta del domingo, dijo Tepper en un comunicado. Y la campeona del Abierto de Estados Unidos en tenis, Coco Gauff, inició la temporada 2024 y la defensa de su título en Oakland el martes con una actuación con altibajos, pero que ganó Pro 64-62 ante su compatriota estadounidense Claire Liu. Gauff utilizó bien su poderoso derechazo, pero le tomó tiempo encontrar su ritmo y por momentos tiró demasiado fuerte en el primer set. Se fue arriba 4-0, pero perdió en su saque, sacó para ganar el primer set a 5-2, perdió el siguiente punto a 0, pero logró recuperarse y superar a una tenaz actuación de Liu. Gauff superó a Arina Sabalenka en la final del Abierto de Estados Unidos para conquistar su primer Major. Y el martes estuvo en la línea de base mientras Liu se movió más y fue más emotiva. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Las nominaciones al Oscar se anunciarán el 23 de enero. En 3 semanas conoceremos quiénes serán los postulados al premio de la Academia. Desde Washington les saluda Alejandro Escalona. Esta es La Voz de América. Hoy Verónica Villafañe nos habla de varias películas que aspiran a ser nominadas al principal galardón de Hollywood.
Representando a España, La Sociedad de la Nieve sobre la Tragedia de los Andes quedó entre las semifinalistas para Mejor Película Internacional. La acompaña la mexicana Totem, el segundo largometraje de la directora Lila Avilés, que explora la vida y pérdida de una familia a través de los ojos de una niña de 7 años. El crítico de cine Carlos Aguilar dice que a pesar de que ambas son muy buenas, La Sociedad de la Nieve tiene más ventajas.
Yo creo que de las dos, la que tiene más posibilidad de llegar a las últimas 5 nominadas es La Sociedad de la Nieve, la española. El distribuidor es Netflix, que es una compañía que le invierte bastante a la campaña de premios de las películas.
Además, quedó como semifinalista para efectos visuales, maquillaje y banda sonora. El director Juan Antonio Bayona elogió la excelencia de su equipo en una entrevista previa al anuncio de la Academia.
Maquillaje, vestuario, fotografía, sonido.
Representando a Chile, el documental de la directora Maite Alberdi, La Memoria Infinita, abarca la conmovedora historia de una pareja que está lidiando con el Alzheimer.
Es una película muy poderosa, muy emotiva, y creo que por eso ha llegado a la lista corta.
Las nominaciones finales serán anunciadas el 23 de enero. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Los trabajadores con salario mínimo del estado de Nueva York, conocido como el Empire State, recibieron un leve aumento de sueldo a partir del 1 de enero de $15 a $16 la hora. Eso incluye a trabajadores como el personal de seguridad y ascensoristas de edificios de la isla de Manhattan, como el Empire State Building, cuya terraza de observación recuerda a películas como An Affair to Remember con Cary Grant y Deborah Carr o Sleepless in Seattle con Meg Ryan y Tom Hanks. Gracias precisamente a muchos de esos ascensoristas que realmente ganan una miseria. Nuestros queridos personajes de ficción han logrado encontrarse y comenzar una nueva vida. Para ellos también, sean de realidad o ficción, ¡feliz Año Nuevo! Voz de América, radio, entretenimiento, son las noticias del espectáculo.
Give me.
Y hasta aquí, Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras y les agradezco la sintonía.
Soy Gustavo Cherkis y les invito a conectarse con nuestra página web, vozdeamerica.com, o seguirnos en Twitter, @VozdeAmerica. Será hasta nuestra próxima emisión.